La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Sin salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles está Vanessa Lotron. Hoy es lunes 24 de abril, mediodía en París, y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
El expresidente peruano Alejandro Toledo llegó este domingo a Lima luego de ser extraditado por Estados Unidos. Tendrá que responder ante la justicia peruana por supuestos sobornos que habría recibido de la empresa Odebrecht. Toledo se encuentra ya en el penal Barbadillo, donde cumple prisión preventiva. Más de 1,000 ciudadanos europeos han sido evacuados de Sudán en medio de los feroces ataques que han dejado ya más de 420 muertos y miles de heridos. Iremos a Jartum para escuchar testimonios en el terreno. Y en el contexto de la guerra en Ucrania, el gasto militar europeo alcanza sus niveles más altos desde la Guerra Fría. Analizaremos cómo ha crecido el presupuesto de armas y las preocupaciones que han generado ese aumento. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos en Perú. El expresidente peruano Alejandro Toledo llegó este domingo a Lima luego de ser extraditado por Estados Unidos. Toledo es acusado de corrupción y lavado de dinero en el caso de los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht. Fue recibido en el aeropuerto por fiscales y policías y ya se encuentra recluido en el penal Barbadillo, donde también están los expresidentes Pedro Castillo y Alberto Fujimori. Vamos a Lima con nuestro corresponsal Carlos Noriega.
Son tres los expresidentes presos en la llamada cárcel de los presidentes. Alejandro Toledo, que gobernó entre 2001 y 2006, quedó detenido el domingo luego de ser extraditado desde Estados Unidos, donde residía desde 2017. Quien en un momento abanderó la lucha contra la corrupción, ahora está preso, acusado de recibir sobornos. Toledo tiene tres procesos penales, pero ha sido extraditado solamente por uno. La acusación de recibir una coima de más de 30 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht por la construcción de una carretera. La fiscalía ha pedido 20 años de cárcel. Ahora cumple prisión preventiva por 18 meses. También se le acusa de recibir un soborno de 4 millones de dólares de otra constructora brasileña, Camargo y Correa, y por el uso de la offshore Ecoteva para lavar dinero. Para procesarlo por estos dos casos, se deberá aprobar una ampliación de la extradición. Toledo, de 77 años, dijo que no quiere morir en prisión y pidió a las autoridades que le den arresto domiciliario mientras es juzgado. Aseguró estar mal de salud por un cáncer y otras enfermedades. Toledo llegó a la presidencia después de encabezar una gran movilización ciudadana contra el régimen autocrático y corrupto de Alberto Fujimori. Ahora comparte prisión con Fujimori. El otro expresidente preso es Pedro Castillo. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega, Radio Francia Internacional.
Gracias, Carlos. Y hacemos seguimiento a la situación en Sudán. Más de 1,000 ciudadanos europeos ya han sido evacuados en distintas operaciones especiales de Francia, Alemania e Italia, entre otros. Esto mientras continúan los feroces combates entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, que ya han dejado al menos 420 muertos y miles de heridos. Orlando Torricelli nos describe la situación.
En Jartum, la guerra entre los dos generales que se disputan el poder acabó con el sistema de salud en un país golpeado desde hace décadas por guerras y sanciones internacionales. Tras más de una semana de guerra abierta, en el centro de la capital, de más de 5 millones de habitantes, médicos y pacientes describen un horror absoluto donde los cadáveres en descomposición permanecen en las salas del hospital en medio del fuego cruzado entre ambos bandos. En la mañana de hoy, aviones militares de varios países, entre los cuales Estados Unidos, España, Francia y Alemania, evacuaron a cientos de personas, incluido personal diplomático. Jóvenes africanos bloqueados en Jartum, como un estudiante chadiano, describen la situación.
Hay tiroteos por todas partes. Ayer especialmente fue un día muy difícil. Todos los estudiantes están desesperados y junto a nosotros hay chicas llorando todo el tiempo. Pero ahora, tras la llamada de la embajada, nos llamaron para decirnos que van a evacuarnos lo antes posible.
Egipto, país vecino, dijo haber evacuado por tierra a 436 nacionales. España anunció la noche del domingo la evacuación de 100 personas, 30 de ellas españolas, el resto argentinos, colombianos, mexicanos y venezolanos. El Programa Mundial de Alimentos advirtió que millones de personas podrían sufrir de hambruna en el tercer país más grande del continente, donde un tercio de la población precisa de la ayuda humanitaria.
El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, advirtió que Moscú no perdonará a Estados Unidos su rechazo a conceder visas a los periodistas que debían acompañarles a la sede de Naciones Unidas. Lavrov llegó a Nueva York este domingo para presidir las reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU, pero el grupo de periodistas que viajaban con él no entraron a territorio estadounidense. El ministro ruso calificó la decisión de Washington de estúpida y cobarde. Lo escuchamos.
Yo era consciente de que nuestros colegas estadounidenses son conocidos por hacer cosas así, pero estaba seguro de que esta vez, teniendo en cuenta la atención que ha suscitado su vergonzoso comportamiento, la situación sería diferente. Lo que es más importante es que no olvidaremos ni perdonaremos esto.
Y justamente en este contexto, el gasto militar en Europa se disparó en 2022 a su nivel máximo desde la Guerra Fría. Así lo señala el último informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, el CIPRI, que describe un panorama general mundial en el que el aumento del presupuesto militar parece continuar. Los detalles con Carlos Herranz.
Como era de esperar, la guerra de Ucrania incrementó las partidas presupuestarias de defensa, especialmente en Europa, pero también las graves tensiones entre Estados Unidos y China en el este asiático han contribuido al récord de 2,24 billones de dólares en los gastos militares planetarios en 2022, equivalentes al 2,2% del Producto Interior Bruto Mundial. En el caso de los países europeos, la invasión rusa de Ucrania ha provocado que aumenten en un 13% de media respecto al año anterior, algo que no se producía desde hace 3 décadas. Además, se prevé que esta tendencia continúe e incluso se pueda acelerar en los próximos años. Reino Unido ocupa el primer lugar en gasto de los europeos y muchos, como Finlandia, han incrementado la partida, sobre todo por la adquisición de armas con más valor tecnológico y más costosas. Estados Unidos sigue siendo, de lejos, el país con mayor inversión militar. En 2022, sus partidas de defensa representaron un 39% del gasto global. Le siguió China, con un 13%, por lo cual ambos países representan más de la mitad de los fondos que se destinan a esa actividad en todo el mundo. Esta tendencia a aumentar el gasto se observa también en otros países asiáticos como Japón, Indonesia, Malasia o Vietnam.
Gracias, Carlos Herranz. Y se cumplen 10 años de la tragedia de Rana Plaza, el edificio de fábrica textil que se derrumbó en Bangladesh y que causó la muerte de más de 1.130 personas. Los testimonios de los trabajadores sobrevivientes señalan que, a pesar de las condiciones de deterioro del edificio, los directores del centro textil los obligaron a trabajar el día del derrumbe. Horas después estaban bajo los escombros. Se trata de la peor catástrofe industrial de la historia de Bangladesh y a una década de la tragedia, el juicio aún sigue su curso. Algunos de los sobrevivientes y familiares de los fallecidos han recibido indemnizaciones de menos de $10,000 que no cubren los gastos médicos ni el trauma psicológico de la tragedia. México es el primer usuario del programa de espionaje Pegasus. Así lo tituló el diario New York Times, revelando cómo siguen siendo vigilados electrónicamente periodistas y activistas mediante el programa israelí adquirido por la Secretaría de Defensa mexicana. Y entre los blancos de estos ciberataques se encuentran integrantes de un centro de defensa de derechos humanos. Melissa Barra se comunicó con ellos. Le escuchamos.
Un mensaje en el teléfono bastó para que Santiago Aguirre y María Luisa Aguilar, dos activistas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, se dieran cuenta que los estaban espiando. Aguilar cuenta que no es la primera vez que son blanco del programa israelí Pegasus.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez ya había sido objeto de ataques digitales en 2017. Habíamos ya presentado una denuncia y lamentablemente el año pasado tuvimos conocimiento, gracias a un mensaje enviado por propia empresa Apple, de que nuestros teléfonos podrían haber sido objetos de un ataque por agentes patrocinados por el Estado. Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que ha hecho un trabajo muy importante en los últimos años para justamente identificar los riesgos del uso de estas tecnologías. Citizen Lab es quien puede corroborar que el Centro Pro en estos dos teléfonos había sido atacado con el uso de este malware Pegasus en 5 ocasiones durante el año 2021.
En 2021, Israel dijo prohibir la venta de Pegasus a países con posibles violaciones de derechos humanos. Sin embargo, no incluía a México.
Este ataque, pues, habla más bien de cómo, pues eso, de unas fuerzas armadas con un empoderamiento desmedido y sin control. Las fechas en las que se llevó a cabo las infecciones, por lo que pueden estimar las personas de Citizen Lab, fueron alrededor de junio, julio inicialmente, cuando estábamos trabajando muy abiertamente, lamentablemente alrededor de los asesinatos de dos colegas jesuitas que hacían un trabajo invaluable en la Sierra Tarahumara en Chihuahua. Y después, en el mes de septiembre, mucho en el contexto del aniversario de los hechos de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en septiembre del 2014.
Ahora planean presentar una denuncia tal como lo hicieron en 2017.
Somos muy conscientes de que tenemos un deber cívico de denunciar estos hechos de manera formal, lo haremos en su momento, pero tenemos muy claro que justo la entonces Procuraduría General de la República y ahora la Fiscalía no ha hecho una investigación adecuada y profunda de estos hechos, que uno, porque no tiene voluntad política, y dos, porque no tiene capacidades para investigar este tipo de delitos complejos.
María Luisa Aguilar es coordinadora internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en México.
El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, aterrizó hoy en Taiwán para afianzar las relaciones con la isla en una visita que ha provocado la ira de China. Recordemos que Guatemala es uno de los pocos países que todavía reconocen la soberanía de Taiwán, una lista que ha ido en franco descenso, ya que Pekín ha presionado por años para aislar a Taiwán de la escena internacional. Escuchemos al presidente guatemalteco hoy en Taipei.
Muy contentos de estar y de iniciar esta gran visita aquí a Taiwán, nuestro socio, aliado, amigo y sobre todo un pueblo hermano que lucha por su soberanía y por su libertad, y la cual Guatemala acompaña con toda la fuerza y desde donde lanzaremos un mensaje al mundo sobre lo que debe ser el respeto a los países, la soberanía, pero sobre todo el respeto a la independencia de los pueblos.
Y el mandatario guatemalteco adelantó que Taiwán proporcionará al país centroamericano recursos para enfrentar desastres naturales y que visitará a las más grandes empresas chinas taiwanesas que estén interesadas en instalarse en Guatemala. Y a nivel de cultura, comienza en este momento la ceremonia de entrega del premio Cervantes, el mayor galardón de las letras en español. Y este año el premio irá a manos del poeta y ensayista venezolano Rafael Cadenas, que recibe justamente este lunes el máximo galardón de las letras en una ceremonia presidida por los reyes de España en la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid. Rafael Cadenas, de 93 años, se convierte así en el primer escritor venezolano en ser reconocido con este premio Cervantes, dotado con 125.000 euros, y además el reconocimiento universal de su carrera en las letras. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
El gobierno italiano decretó el estado de urgencia en todo su territorio para frenar la llegada de migrantes. La medida le permitirá usar fondos adicionales para restringir esas llegadas. Diversas organizaciones de derechos humanos critican la medida por considerarla demagógica e intimidatoria. Braulio Moro habló con Alba Ospina, quien es consultora legal para solicitantes de asilo y refugiados de ARSI, la Asociación Italiana de Promoción Social. Escuchemos.
El estado de emergencia que actualmente el gobierno italiano ha puesto en marcha para contrarrestar de manera totalmente ineficaz el flujo migratorio de personas que está llegando, diciendo que se ha triplicado respecto al año precedente, es absolutamente una falacia. Es decir, el mayor flujo de extranjeros que tuvo Italia, que han llegado a través de la ruta del Mediterráneo central, el pico más alto llegó en el 2015 con más de 180 80.000 personas extranjeras. No es mínimamente comparable al estado actual. Hablar de estado de emergencia es simplemente una instrumentalización política que hace el gobierno para poder acceder a fondos para facilitar la deportación de estas personas que potencialmente podrían pedir asilo en Italia e intentar enviarlas a su país de origen de manera inmediata.
Habla usted de que el gobierno está promoviendo una imagen de invasión. El ministro de la Agricultura, Francesco Lollobrigida, miembro del partido Fratelli Italia, un partido de extrema derecha, declaró en días pasados: no podemos resignarnos a la idea de ver el reemplazamiento étnico. Los italianos tienen cada vez menos hijos, entonces reemplacémoslos por otros. Esta declaración ha causado bastante polémica. La población italiana, no obstante, pareciera que recibe cada vez con mayor dificultad el número de migrantes que llegan a su país.
La cuestión es que hay una enorme presión de las organizaciones de trabajo, sobre todo en agricultura, para obtener mano de obra para trabajar en Italia. ¿Qué pasa? El gobierno es muy cercano a este tipo de emprenditoría, pero por otro lado está en una ambivalencia en la cual tiene que justificar la apertura de estas cuotas a través del decreto Flussi, ¿no?, el decreto de flujos, diciendo que esta no es la salida, y lo hace obviamente retomando una idea identitaria, ¿no?, que es falsa, ¿no?, la idea de la raza italiana, que obviamente no existe, pero utiliza esto como una especie de excusa, ¿no?, para justificarse diciendo esta no es la salida, es la demografía. Obviamente el gobierno italiano, y se lo digo porque soy mujer, porque soy trabajadora, las ayudas que el gobierno italiano ofrece a la natalidad son absolutamente escasas. Es decir, es excesivamente difícil poder compaginar tanto la vida laboral como la vida familiar en este país.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Y para cerrar esta media hora de información en Radio Francia Internacional, vamos ahora con la actualidad deportiva, por supuesto, de la mano de nuestro experto, Carlos Pizarro.
Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a una emisión más del Deportivo de Radio Francia Internacional. En la edición de hoy, la Champions League se apodera del protagonismo tras conocer a los cuatro equipos que se van a jugar la máxima Copa Europea de Fútbol el sábado 10 de junio en Estambul. Milán AC, Inter de Milán, Real Madrid y Manchester City son los supervivientes de una competición que arrancaba el pasado mes de septiembre y en el que han ido cayendo varios candidatos con cruces frenéticos y apasionantes. Es por eso que de nuevo volvemos a disfrutar de la sabiduría, la chispa, la veteranía y el buen criterio de nuestros compañeros de los medios parisinos, Luis Miguel Pascual y Pablo San Román, para debatir y opinar sobre los favoritos a ganar la Copa Orejera en esta temporada. El debate está casi listo, pero ya les anticipo que igualmente vamos a echar un vistazo al campeonato francés de fútbol y repasaremos una página polideportiva que en esta ocasión viene cargada de resultados muy interesantes. Hoy es lunes 24 de abril, están escuchando los deportes en RFI, sean todos bienvenidos, entramos en materia. Saludos desde París. El Paris Saint-Germain no se dejó engañar en su visita al Colero Angers, al cual acabó ganando 1-2 y sentenciando a la segunda división francesa. Una victoria capital para los parisinos, que mantiene la ventaja de 8 puntos con respecto a su máximo perseguidor, Marsella, a falta de 6 jornadas para que concluya la competición nacional. Se vuelve a enganchar al podio el equipo de Lens, que caía la pasada semana, recuerden, frente al Paris Saint-Germain, y esta vez se recuperaba a base del Mónaco, al cual goleaba 3-0 en su cancha. Por cierto, la derrota del Mónaco no fue aprovechada por Lille, que tras empatar a un gol en su visita a Auxerre, se ubica quinto a 5 puntos de los monegascos. No dejamos el balón, ya que nos vamos con la Liga de Campeones. Tenemos ya en línea a nuestros invitados de hoy. Sintonía de la música de la Liga de Campeones para anunciar a los cuatro equipos semifinalistas que se van a jugar este año el trono europeo en la legendaria y mediática Liga de Campeones, una competición que esta ocasión nos va a dejar para la antesala de la final, un duelo 100% milanista y un choque de alto voltaje entre dos de los equipos con más empaque en el viejo continente, Real Madrid y Manchester City. Y como viene siendo costumbre, en los momentos álgidos y claves de esta competición, convocamos a nuestros compañeros y amigos del gremio que se ubican aquí en París, desde la agencia EFE. Saludo ya a Luis Miguel Pascual, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, Luismi. Y en el mismo barrio, a una cuadra escasa de la agencia EFE, se encuentra la sede central de la agencia francesa de prensa, AFP, donde nos espera don Pablo San Román. ¿Qué tal?
Hola, buenas. Saludos a todos.
Os noto a los dos con bastante ímpetu. Se nota que ha llegado la primavera aquí, a esta ciudad. Y vamos a hablar de estas semifinales que se presentan emocionante. Pero antes de analizar las semifinales de esta edición 22-23 de la Champions League, quería ocuparme de los que se quedaron en el intento, y para ello me gustaría que contaseis qué equipos eliminados os han decepcionado más y por qué esta temporada. Que empiece Pablo, por favor.
En total, desde el principio.
Bueno, de los que tú echas en falta que tendrían que estar en semifinal, por ejemplo.
Desde el Pleistoceno, Pablo, desde el Pleistoceno de nuestros tiempos.
Hombre, en esta última fase veía al Bayern de Múnich. La verdad es que ha tenido mala suerte de encontrarse a un Manchester City que está muy bien. Pero el Bayern de Múnich es cierto que le ha eliminado, creo que en las cuatro últimas temporadas en cuartos de final. Y luego, bueno, los clásicos, es decir, el Barcelona y el Paris Saint-Germain, pues bueno, pues, aunque se han ido hace tiempo, pero también se les echa en falta, lógicamente.
Y para ti, Luismi, ¿qué equipo o qué equipos han sido la gran decepción de esta edición?
A los que ha dicho Pablo, sumaría el Liverpool, ¿no? Aunque no esté tan bien este año. Pero sí, más o menos es eso, ¿no? Quizás no contar a estas alturas de la competición con el Bayern siempre es una sorpresa, aunque últimamente parece que se le resiste. El Paris Saint-Germain sigue sin responder a las expectativas que se crean al principio de todas las temporadas, y eso deja de ser una sorpresa, pero no por ello hay que destacarlo. Y luego, pues efectivamente, el Liverpool no ha estado a la altura. Quizá hay un efecto, Carlos, pienso, de los cruces, ¿no? Porque si te das cuenta, tenemos a los dos equipos italianos que nadie contaría con ellos entre los cuatro finalistas, entre los cuatro últimos de esta Liga de Campeones, pero por el efecto de los cruces tampoco han eliminado a grandes escuderías ninguno de los dos. Efecto de los cruces han permitido pues que grandes equipos se queden fuera, porque todo se ha cargado por un mismo lado, ¿no?
Yo creo que parte de la machada del otro lado precisamente viene del Milan, que deja atrás al Nápoles, que en teoría era el equipo mejor en forma, sí. O según decían los críticos, el que mejor fútbol estaba haciendo en Europa, ¿no?
Claro, es cierto que también es otra de las decepciones, porque en Italia se está paseando, creo que saca casi 20 puntos al segundo, que es la Lazio. Entonces, pero bueno, ya se sabe con los equipos italianos cómo juegan, que todo se juega un detalle, un gol arriba, un gol abajo, pero de todas maneras sigue siendo atractivo un derbi milanés.
Desde que la Juventus de Turín, recordad que caía 4-1 ante el Real Madrid en el año 2017, fue la última vez que un conjunto italiano accedía a la final de la Champions, y lo más especial de todo es que va a haber un duelo a lo Madonina, ¿no? Por tercera vez en la historia, es decir, entre el Inter y el Milan. ¿Estamos ante un regreso de la Serie A a sus épocas de gloria en la élite mundial, Luismi?
Uf, yo no creo que una flor haga pensar que el almendro ya está todo florecido, ¿no? Creo que es una circunstancia, y vuelvo a insistir en el tema de los cruces, ¿no? Creo que si mira uno un poco, ninguno de los dos ha eliminado a las grandes escuderías de Europa, ¿no? Me parece un poco prematuro.
Bueno, Pablo, lo más curioso aún es que ni Milan ni Inter van a pugnar por el Scudetto, ya que ambos conjuntos están luchando ahora mismo directamente por una plaza para entrar en Champions en la próxima campaña también.
Sí, eso es cierto, es verdad, porque bueno, como ya la Liga, como decíamos antes, está en poder del Napoli, es una baza más, es una motivación más para ellos. Pero bueno, el partido en sí yo no creo que estén pensando con todo lo que va a mover ese partido en Italia. El partido en sí tiene tanto atractivo que no creo que estén pensando en jugar la Champions el año que viene. De todas maneras, están los dos con posibilidades, porque están los dos entre los cinco primeros, ¿sí? Pero bueno, en cualquier caso va a ser una eliminatoria muy 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 atractiva. Yo veo ligeramente superior al Inter, pero bueno, es una opinión personal por el calibre de sus jugadores, sobre todo con los que tiene arriba, con
esa mejora a Lautaro que a Giroud, por así decirlo, ¿no?
Hombre, yo pienso que sí, que es mejor. Giroud a mí no me acaba de convencer, es un jugador, no es muy muy hábil, es más bien torpe, pero siempre está ahí. Deschamps siempre ha confiado en él y le ha solucionado algunas cosas. Tiene algo de Alan, pues lo que pasa es que Alan es infinitamente superior, como indica sus...
Bueno, venga, para palabras tiendas. Mayores, ya que ha tocado Alan, vamos a la otra eliminatoria. Vamos con la otra semifinal. Tú decías que esta es atractiva, pero yo creo que todo el interés lo va a ocupar ese Manchester City-Real Madrid. Lo más llamativo de todo es que ambos equipos se vieron en semifinales el año pasado con un duelo espectacular, en el que repaso muy brevemente, los ingleses ganaban 4-3 en la ida en Inglaterra, y en el Bernabéu, el Real Madrid forzó la prórroga con un doblete sobre la bocina del brasileño Rodrigo. Fue en el 90 y después en el 91, recuerden, y certificó el pase para la final un tanto de Benzema en el tiempo extra. Fue una auténtica locura. Luismi, ¿esta es la mejor motivación que puede tener el City, una revancha en mayúsculas?
Yo no sé si es una revancha de mayúsculas. Fíjate que pienso que para esta eliminatoria, Carlos, va a ser muy interesante el aspecto psicológico. Es decir, en dos sentidos. Un sentido, este año no puede haber la misma situación porque el partido de vuelta se juega en Manchester, es decir, esa misma situación de la presión del Bernabéu en el último momento no va a poder ser. Pero sobre todo me va a parecer muy curioso ver cómo va a afectar lo que pasó el año pasado en las cabezas de los jugadores del Manchester City. ¿Por qué? Porque por un lado podemos pensar que pueden tener el miedo a repetir aquello que pasó, y por otro lado también podemos pensar que han aprendido la lección. Es decir, las dos cosas pueden ser importantes. Vamos a ver psicológicamente a dos equipos que están entrenados por probablemente los dos mejores entrenadores del momento, y que creo que tienen esa asignatura, ¿no?, de preparar psicológicamente a sus equipos para una situación que el año pasado fue realmente, como tú has descrito, excepcional, ¿no? Uh-huh. Me parece que va a ser muy interesante desde ese punto de vista.
Pablo, ¿Pep Guardiola tiene la mejor plantilla desde que entrena al City para ganar la tan ansiada Champions?
Pues no recuerdo exactamente cuáles eran las otras plantillas, pero esta plantilla es muy buena. Sí, eso es lo que está haciendo ahora la diferencia. Creo que lleva como 48 goles en 41 partidos esta temporada y 12 goles en 8 partidos en la Champions. Está marcando más de un gol por partido de promedio. Yo creo que la revancha es ganar de una vez esa Champions, que se le resiste tanto al dinero emiratí del City como al dinero qatarí del Paris Saint-Germain. Es decir, están buscando eso como oro en paño, porque con todo el dinero que han metido en esta plantilla, que es increíble, y las que han tenido todos estos años, han pagado a Guardiola, que es el técnico más cotizado del mundo, que por cierto para Guardiola también debe ser una revancha. Creo que no ha ganado la Champions fuera del Barcelona, creo que no la llegó a ganar con
No, para Guardiola está siendo un dolor de cabeza esta competición con el City.
Por eso digo que hay más de una, más que la revancha contra el Real Madrid, son otras revanchas las que hay en juego para el City.
La Champions League es una competición continental de fútbol que disputan los mejores clubes de Europa y que suele acabar ganando el Real Madrid.
Pues la respuesta a esa pregunta el próximo mes de junio en sus pantallas.
Luis Miguel Pascual, compañero de la agencia EFE, Pablo San Román de la agencia France Press, gracias infinitas una vez más por haber consagrado parte de vuestro tiempo a este debate particular, que por cierto los oyentes tanto aprecian cada vez que tocamos la Champions League. Un abrazo muy fuerte para los dos. Gracias, compañeros.
Gracias, abrazos.
Gracias, abrazos, amigos.
El Deportivo de RFI. If you see a faded sign at the side of the road that says
15 miles to the Vamos ya con el repaso a la página polideportiva, que viene cargadita como corresponde a la estación primaveral. En ciclismo es protagonista el neerlandés Remco Evenepoel, quien conquistaba en solitario sin apenas oposición su segunda Lieja-Bastogne-Lieja en una prueba donde se eclipsó su victoria después del abandono por caída de Tadej Pogačar, víctima de una fractura en la muñeca izquierda a poco más de 2 meses para el Tour de Francia. Así pues, inquieta la salud del doble campeón del Tour, que sufre fracturas del escafoides izquierdo y del hueso semilunar de la mano izquierda. Ayer mismo, incluso nada más retirarse de la prueba, el ciclista esloveno fue intervenido con éxito de la operación de escafoides. Deseemos a Pogačar una pronta recuperación para que esté al máximo nivel en la Gran Boucle. En tenis, y a poco más de un mes para que se inicie aquí Roland Garros, en el circuito de tierra batida sigue su curso con varias finales disputadas el pasado fin de semana. De un lado, el español Carlos Alcaraz, número 2 mundial, dominaba con autoridad al griego Stefanos Tsitsipas por 6-3, 6-4 para renovar su título en el torneo de Barcelona. Del otro lado, el danés Holger Rune se alzaba con el torneo ATP 250 de Múnich al batir en una disputada final al neerlandés Botik van de Zandschulp por un marcador de 6-4, 1-6, 7-6, mientras que la sorpresa la generaba el serbio Dusan Lajovic, 70 jugador mundial, que vencía en la final del torneo de Banja Luka en Bosnia-Herzegovina, sorprendiendo al ruso Andrei Rublev, pasado ganador del Máster de Monte Carlo, que se inclinaba con un marcador de 6-3, 4-6, 6-4. En motor, el galés Eifin Evans de Toyota vencía en el Rally de Croacia, cuarta manga del Mundial, y alcanzó empatando a puntos al frente de la clasificación de pilotos a su compañero, el francés, en la escudería Sebastián Ogier, quinto de la prueba. La próxima manga es el Rally de Portugal del 11 al 14 de mayo. Con esta nota vamos a poner el punto y final al programa de hoy. Volvemos dentro de una semana con más temas deportivos en la antena de RFI. Alan Vidal estuvo en los mandos técnicos. Les saludo, Carlos Pizarro. Hasta entonces, traten de ser felices en la medida de lo posible. Un saludo.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.